Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 393. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Onward, una de las dos películas que va a estrenar Pixar este año. Cosa curiosa, las dos son originales. Nada de secuelas, nada de precuelas.
Bueno, tampoco es tan curioso. O sea, Pixar tiene muchas películas originales.
Sí, pero últimamente venían haciendo una...
Igual tiene más cuenta de originales que de secuelas.
Sí, y sus mejores son las originales.
Y sí, pero bueno, de vez en cuando tiran una Toy Story 3, así que tampoco se les puede reprochar demasiado. Pero bueno, la cuestión es que...
Es complicado reprocharle algo. O sea, creo que en este podcast ya hemos dejado asentado nuestro amor profundo por La Casa de Luxo.
Definitivamente. Igual, todos creemos que la película de Pixar de este año va a ser la que viene después, que se llama Soul. Esta, Onward, nadie le tenía demasiada fe. Y terminó...
No, de hecho, yo fui a verla, me acuerdo, con Nico. Fuimos a verla antes que el resto, porque la teníamos que ver para función de prensa.
Sí, dicho sea de paso que yo estaba anotado a esa función de prensa.
Pero se durmió.
Y me quedé dormido.
Se quedó dormido.
Porque no me gusta ver películas a la mañana.
Así se llama la biografía de
Federico. Tenía que ver una peli, pero me quedé dormido. Le pasa un montón. Pero no, yo fui a verla diciendo, bueno, es la que hay que cubrir. Esta es la peli que tiene que hacer Pixar para cumplir su contrato con Disney. Porque en los trailers yo la había sentido como recontra Disney, porque Disney suele tener una forma de hacer películas animadas que son más chatas, le falta profundidad en cuanto a la historia, no son lo mismo, o sea, intentan imitarlo pero nunca llegan a hacerlo. Y salí del cine diciendo, qué lindo que es Pixar, qué bueno que me haya sorprendido.
Bueno, la historia fue que vos y Nico nos comunicaron eso, y creo que entonces todos fuimos ya con las expectativas no tan bajas, o sea, ustedes nos arruinaron.
Claro, yo fui con cero expectativa y salí del cine diciendo, ay, qué lindo.
No, yo salí con la idea, ahora vamos a empezar a hablar de Onward propiamente dicho, pero salí con la idea de que es una linda peli, correcta, se me vino a la cabeza la palabra inofensiva, que es algo, me parece que se puede asociar.
Es un adjetivo bastante extraño. Pero...
Sí, pero se me vino a la cabeza ese adjetivo porque es lo que estoy asociando con mucho de lo que está sacando Disney desde hace un par de años, ¿viste?
Pero te pregunto, ¿qué película de Pixar es ofensiva? ¿La podés llamar como ofensiva?
Es que está bien, no me refiero a que las otras... son ofensivas.
Que no toma riesgos, decís, ¿o qué?
Claro, como que es un poco menos arriesgada. Y también salí pensando que en otro momento tal vez me hubiera gustado más, pero en estos últimos 4 meses estamos viendo peliculón tras peliculón. Sí, películas arriesgadas que hacen su propio camino. Y entonces cuando ves una de estas películas más Disney, porque me parece que está entre medio de lo bueno, de lo mejor de Pixar y una peli más Disney tipo Zootopia, que está bien y nada más. Dicho todo esto, igual la disfruté, creo que tiene muy buenos momentos.
Sí, yo creo que junto con vos soy la que también le gustó menos ponerle, en todo caso me parece que es una peli que está re correcta. Algo que de lo que pensaba es que, no sé, para mí, no sé, Los Increíbles o las Toy Story son como océanos de sentido y esta es como una pelo pincho, tipo, está bien. Sí.
Que te refresca, tipo,
te refresca, cumple, claro, cumple, pero no hay demasiado más.
Claro.
Sí, o sea, a mí me gustó mucho, la disfruté, me emocionó al final. Sí, coincido con ustedes, no entra entre lo mejor de Pixar ni en pedo, pero porque lo mejor de Pixar es excelente. Pero me parece una muy buena peli y comparando con la anterior de Disney que vi, que es Frozen 2, me parece que esta es mucho mejor.
Yo todavía no la vi.
Para poner ese ejemplo,
digamos. Hay un océano de distancia, hay planetas enteros de distancia entre Frozen y Onward. A mí me pasa lo mismo, o sea, es una peli que disfruté mucho, que me gustó, que me emocionó, que me llegó, pero no está, no es... lo mejor de Pixar, ni cerca, pero tampoco está lo peor. Esa cosa está ahí como entre medio.
Sí, entre medio.
Que lo que tiene es eso. Un día flojito de Pixar es mejor que el día de cualquier otra productora de pelis animadas, me parece.
Sí. No te
y
creas, porque tienen The Good Dinosaur.
Tienen
esta una que otra.
Muy
tienen
linda.
Una sola. Tipo, tienen The Good Dinosaur y
las de Cars, que son bastante chotas.
Claro, sí. Y Cars.
No, por eso. O sea, este estudio, como dijiste vos, Juli, La última vez que habíamos hablado de Pixar fue cuando hablamos de Toy Story 4 y antes de eso todas las Toy Stories. Aprovechamos para hacer una especie de resumen de la historia de Pixar y sí, nos encanta este estudio. De nuevo, yo creo que en un par de meses vamos a estar emocionándonos hablando de Soul.
Porque se siente más un proyecto propio. O sea, creo que hay algo de esta es la peli que tiene que hacer para cumplir una cuota con Disney. Aunque es una idea original, es una idea que el director Dan Scanlon escribió. O sea, es un guión suyo, sale de su experiencia de vida. Él tiene un hermano mayor y lo perdieron al padre cuando él tenía 7 años más o menos.
Y ahí
entonces,
fue cuando aprendieron a hacer magia.
Claro, entonces sale de...
Un día le llega una carta,
el báculo y la aventura, pero no, o sea, sale de una historia personal. Entonces creo que se siente eso se ve.
Sí, eso me gusta mucho de Pixar, que se repite bastante, que cada director pone un poco de su historia personal o de su infancia. También me acuerdo que era el caso de Inside Out, que el director Pete Docter dijo que se basó en lo que le pasó con su hija a esa edad, en la crianza, lo complicado que era para escribir esa hermosa película. Y acá también algo parecido, que creo que cuando lo sabes te agrega una cuotita, te sube unos puntitos, digamos.
Bueno, yo tomé la recomendación de Juli, que salió de verla y nos dijo vayan a verla con sus hermanos si pueden. Y hice eso, efectivamente, la fui a ver con mi hermana y creo que mejoró como el visionado de la película, claro, por bastante.
Hace mejor la experiencia, seguro. Sí, bueno, sí. Nosotros cuatro somos, entre un montón de otras cosas, hermanos. Y creo que eso...
No entre nosotros.
Bueno, no, claro. Lo dije raro, ¿no? Pero
sí.
Todos tenemos hermanos.
¿Te imaginas? Ese era el plot.
Sí, sí. Lo sabían. Nos enteramos hace muy poco. Y nada, queríamos por ahí, al final del podcast, hablar un poco de eso. En relación a los directores, yo quería hacer una conexión. Justamente Pete Docter es el director de la otra película que va a estrenar Pixar este año, Soul. Hizo Inside Out, hizo Up. Esa es una de las razones por las cuales tenemos expectativas más elevadas para esa que esta, que es dirigida, como dijiste, Vicky, perdón, Juli, por Dan Scanlon, quien es el director de Monsters University. Que es una película
que a mí me gusta mucho.
Una cagada, está buenísimo.
Sí, sí, sí. Habla por vos, por favor, con ese tono peyorativo.
Me interrumpiste justo cuando iba a decir eso. Para mí, Monsters University es una película subvalorada de Pixar.
¿Sí?
Me parece que es bastante buena.
Porque pareció que le dijiste como de Monsters University.
Es que quería hacer como una especie de arco dramático y no me dejaron, no. Chicas. Bueno, la cuestión es, sí, que es una película bastante olvidada, subvalorada de Pixar. Definitivamente no es de lo mejor tampoco, pero me parece que está buena. Y creo que tiene mucho contacto con lo que hace también este director acá. Primero, que una de las cosas que más me parecieron, que menos me engancharon de la primera parte de la película, es que es un mundo que es bastante, no sé si fui yo, pero me pareció bastante parecido al de Monsters. Monsters Inc., Monsters University. Que recordemos, Monsters, aparte de ser un mundo de monstruos, tenía esto de que algunos monstruos son, viste, monstruos legendarios. Que...
Sí, puede ser. O sea, le veo la conexión que decís vos. Pero yo cuando empezó y con toda la premisa esta de que la magia se había perdido porque todos empezaron a acostumbrarse a la tecnología, me hizo acordar también un poco a la premisa de Wall-E, que tenía como ese metamensaje de...
Sí, de la comodidad.
Claro, de la comodidad, de que todos nos acostumbramos a ciertas cosas, a ciertas comodidades y dejamos de lado... o de otras en el camino, así que eso lo vi bastante, bastante parecido. Y en cuanto al diseño del mundo en general, me gustó que sea esta vez como más caricaturesco que otras veces, que por ahí hace un poco de ruido cuando contrasta demasiado la figura muy caricaturesca con el fondo hiperrealista, como era el caso de The Good Dinosaur, por ejemplo, que era algo medio raro. Acá está todo como muy caricaturesco y muy lindo, muy colorido. Así que eso me gustó mucho.
Sí, sí, algo de lo que no se puede hablar mal de esta casa productora es de la calidad de la animación y de la tecnología y de lo bellas que son las imágenes que produce.
Sí, en muchos casos también la estética a veces falla por ahí. The Good Dinosaur era un caso. El mundo de Cars también es algo que te hace mal a veces pensar.
Sí. Claro, no es una crítica a la animación, sino a la decisión artística por ahí de cómo animarlo o cómo mostrarlo.
Quizás lo que sería el diseño de producción. Acá el diseño de producción es súper correcto. Y es esto, me llamó mucho la atención cuando empieza que ve figuras como más caricaturescas. No solo por el hecho de que son la mayoría figuras mitológicas, los protagonistas son elfos, pero se tienen que encontrar con una mandrágora en el...
Mantícora.
Mandrágora es otra cosa.
Mandrágora sí. Es otra cosa, viene de otro lado, no importa. Pero son bichos todos muy extraños, muy particulares, que salen de la mitología. Bueno, el novio de la madre.
Es un centauro.
Pero al mismo tiempo están, son súper caricaturescos, pero le ves los pelos.
Claro.
Y tiene esas cosas sí. Que decís, es Pixar. Sí, no, sí, no puede ser que se superen.
Pixar
cada vez.
Encuentra siempre esa belleza. Igual también recordemos que el año pasado estuvimos rescatando otros tipos de animación. Un poco lo que Pixar le hizo al mundo de la animación es que todos los estudios quieran hacer lo que hacen ellos. Uh-huh. Es lindo.
Pero
de ver.
Igual eso no es culpa de Pixar, nah. Es culpa de los claro. Otros estudios sí, por querer sí. Copiar.
Es culpa del capitalismo.
Claro.
Claro, Pixar fue el pionero. Es.
El enemigo.
Sí, pero qué sé yo. Nada impide que Pixar haga una película... con un estilo de animación estilo Spider-Verse, que sigue siendo claro. Animado por
bueno,
computadora.
Bueno, pero en todo caso, como dicen las chicas, es la culpa de otro estudio, porque si Pixar quiso hacer esta es la forma que hacemos nuestra animación, bueno, de última que Disney Animation siga con la otra, pero no, ahora todos hacen tipo Pixar.
Sí, es cierto. Es la y globalización, es el capitalismo,
ninguno
básicamente.
Pixar. Siempre tengo razón.
Pero bueno, hablemos sí, es una cosa de loco.
Es una cosa de loco.
Hablemos un poco más, entonces, de la película propiamente dicha.
Una de las cosas que me sorprendió de la peli es como que... No sé si ustedes están tan al tanto de esto, pero yo que vivo en este mundo de Dungeons and Dragons sí. Y de juego de rol, estos últimos años tipo tuvieron como un boom muy poderoso de los juegos de rol, en general son conocidos. Todos acá los cuatro sabemos de lo sí. Que estoy hablando sin tener que explicar qué es un juego de rol. Uh-huh. Y medio que tomaron un poco de eso que yo calculo que... por la edad que tienen los directores y las personas que trabajaron en eso, ellos empezaron a jugar en los 80, cuando
sí,
era,
ellos debían ser
era
los...
cuando, claro, sí, cuando como de Stranger Things, digamos.
Sí, sí. Cuando era una cosa
era
nerd.
Era un nerd de sótano.
Claro.
Claro, y ahora está como salido todo un poco más a la luz, que me hace a mí muy feliz porque soy un poco menos ñoña.
Sí, el concepto, la idea de que el mundo tenía magia y fue desapareciendo es algo que se vio un montón de veces, pero acá le...
Hay algo de lo lúdico de los claro. Juegos de rol que está integrado. Sí. Tipo, hay varios planos donde vemos la mesa y la mesa tiene los dados de los juegos de rol y claro. Se parece a los juegos de rol. Se llama de otra manera, no se llama Dungeons & Dragons porque hay que pagarle a Wizards of the Coast, si no. Pero es básicamente la
sí.
Misma idea.
Y el concepto de que esté la idea de que este juego boludo que juega este reventado en realidad está basado ¿viste? En, sí. En la, bueno, la historia olvidada de esta tierra. Está buenísimo. También hay mucho, porque bueno, obviamente los videojuegos, que es algo que más me gusta a mí, agarra mucho los juegos de rol. También parece que estás haciendo una quest en un juego de, en un videojuego de rol por momentos. Parece que estos hermanos, quiero decir, están haciendo eso con sus pruebas. También tiene mucho del cine de aventuras, que es algo que una y otra vez acá digo que me encanta. Las,
sí,
las,
sí, las
trampas
claras referencias al Señor de los Anillos, a Indiana Jones. Sí.
Claro.
Sí, y esto del hermano que sea como super nerd de esto, me gustó mucho, me pareció super simpático, porque yo la verdad que no recuerdo si había visto un trailer o si lo vi hace mucho y no me acordaba, si mostraban de cómo era el hermano mayor, que era Barley el nombre, Barley. Pero por la pinta dije, va a ser el típico hermano medio bully, así medio zaparrastroso, y me parece súper simpático que sea súper nerd y fan
bueno,
de la magia.
Esa es una de las cosas, como de uno de los rasgos nuevos de esta nerditud, es que es cool, ¿entendés? El
claro.
Rockero
claro.
Juega juegos de mesa.
Sí, no sé si...
Que tiene la camioneta pintada.
Porque es medio
se
reventado.
Se llama Winiver la
claro,
camioneta.
Claro, bueno, pero es como rockero, ¿entendés?
Claro.
Eso
tiene mucha onda.
De
es que una especie
sí,
de...
Es rockero, pero... Pero medio cute, porque este que es torpe, él cae a la escuela claro. A buscarlo y le hace pasar vergüenza, o sea, como medio
para
raro.
Para mí es una especie
es
de Jack
simpático.
Black, claramente.
Claro.
O sea, tiene ese costado metalero de Jack Black. Algo curioso que tiene el metal es que tiene una conexión muy estrecha con la fantasía medieval, qué sé yo.
Sí.
O sea, en los 80 las portadas de los discos metaleros, incluso más adelante... Siempre tenían bestias mitológicas y dragones y las letras hablaban del caballero que tenía. Que Y eso también es muy curioso. A mí hay dos cosas en esa línea que me sorprendieron de este personaje que también me pareció muy adorable. Por un lado, que no sea una especie de bully de su hermano menor. Hubiese sido un camino mucho más recorrido ese.
Sí.
No solo eso, sino que aparte lo apoya en todo. Es como
sí.
El mejor hermano mayor.
Por eso, al irlo descubriendo, me pareció cada vez más adorable y más hermoso ese personaje.
Y lo otro es eso, que no es un nerd a la antigua, sino que es un nerd un poco más complejo,
sí,
porque le gusta.
No es ese nerd baboso, medio de Big Bang Theory, viste, que está tipo respirando con el, el puff ese para el asma, mirando otra vez.
Lo que tiene es que no se avergüenza de ser él, y eso me parece que es lo más lindo, y que es lo que termina resignificando al final de la película. O sea, él es su propia persona y está orgulloso de en quién se convirtió, y para él es re importante ser hermano también. Y por eso apoya al hermano en todo lo que necesita, más sabiendo que el padre no está.
Bueno, ya que hablamos de Barley, hablemos del otro, que no me acuerdo el nombre.
Tom Holland.
Tom Holland.
Sí, son Tom Holland y Chris Pratt, que es muy gracioso.
Bueno, igual yo la vi en español, así que no pude escucharlos.
Ay, ¿la viste en español?
Sí,
crimen.
No vino acá doblada.
Claro, no.
Qué lástima.
Pero sí, son Chris Pratt y Tom Holland, que es extraño decir esto, pero la química que tienen esos dos personajes animados es espectacular.
Sí, sí, y
los
son
escuchas
ellos.
Y no te puedes imaginar a otras personas poniéndole las voces, porque son
recordemos
ellos.
Bueno,
que
yo, a pesar de verla doblada, como sabía que ellos le hacían las voces, a veces no podía evitar como ver ciertos gestos, sobre todo en el personaje de Ian con a Tom Holland, como que por ahí me venía la cara de Tom Holland y me lo reimaginaba
muy
diciendo.
Porky.
Sí,
están muy bien casteados también, hay algo de la personificación de Tom Holland y de la de Chris Pratt, de cómo los entendemos como estrellas, que tienen mucho que ver con ese
personaje. Sí, que es algo que también me parece es muy propio de Pixar. Pixar suele hacer eso con el casteo de los personajes, no es algo nunca aleatorio de decir acá podría haber puesto otra persona. No, generalmente tiene mucho que ver como, qué sé yo, Tom Hanks y Woody son la misma persona, básicamente. Claro.
No, y lo que yo quería decir es que recordemos que esto se anunció, o sea, que estos dos actores le iban a dar voz a los dos protagonistas de esta película original de Pixar. Se anunció hace un par de años. Estos dos son héroes del universo Marvel, que también es parte de Disney. Y desde lo marketinguero cerraba. Lástima que en los últimos años nos fuimos enterando que Chris Pratt es un fanático religioso. Creo que es pro vida. Y es como que ya, por lo menos a mí, lamento.
O sea, claro, si ya le vendí mi alma a Tom Cruise, no tengo paso para Chris Pratt.
Solo se acepta un pro vida a la vez.
Chris Pratt tiene cosas muy, muy complicadas.
Por eso. Y a mí me pasa que lamento, tal vez esto no es algo profesional, o sí, no tengo la más puta idea, pero yo lo escucho a Chris Pratt y me da un poco de paja, ¿viste?
A mí me pasa, a mí en realidad era complicado.
A mí me da paja porque me caía
bien. Me encanta la voz, me encanta este personaje, está perfecto para esto, pero yo a Chris Pratt ya no me lo fumo, entonces me pasaba.
Claro, miembro de una iglesia reortodoxa, ¿viste? Esas cosas que digo, no.
Está casado con una Schwarzenegger, ¿qué es?
Claro, yo preferiría no saberlo,
claro,
pero bueno, ya lo sé.
De hecho, cuando salí de ver la película pensaba eso, me encantó el personaje, me encantó Barley, era como que lo quise en el momento, lo quiero y la voz de él está perfecta, pero ¿por qué tenés que ser tan choto en la vida, chabón?
Sí, sí, es como que
¿o por qué
a veces
tengo que saber
es
que sos tan choto? Guarda mejor tu vida privada.
Claro, a veces es difícil de separar. Bueno, la tangente que quería abrir antes de que nos pongamos a hablar de los actores que interpretan a estos personajes. Nada, quería decir que Barley es un personaje muy interesante. Sí, tal vez Ian es el que es un poquito más convencional, menos, qué sé yo, más chato. De hecho, esto es una de esas cosas que una vez que ves ya no podés, digamos, no ver. No sé si vieron el meme este que
de que son todos iguales.
Sí, sí, que todos los protagonistas de esta clase de películas son iguales.
Eso y me choqué.
Sí, es el mismo personaje prácticamente. Son siempre blanquitos. En esta película
azulcito.
Bueno, en este caso es azul, pero es blanco. Son blancos. O sea, es gracioso decirlo así porque son azules, pero son blancos.
The whitest.
Algo que quería decir en un momento que cambiamos de tema, que me parece que es la otra conexión bastante clara entre Monsters University, la otra película dirigida por Dan Scanlon, y esta, es que esta peli se siente muy aventura de los 80. Monsters University era la venganza de los nerds, era esa clase de película.
Sí, de John Hughes.
Exacto. No sé si de John Hughes, porque sí, qué sé yo, esa onda. Películas de fraternidades y qué sé yo. Esta se siente como una peli de aventuras con tintes fantásticos muy ochentosa, que es parte de su encanto.
Sí, creo que, de hecho, los mejores momentos vienen de ahí, como que tienen gags recurrentes, como por ejemplo cuando Barley es chiquito y se encuentra con las
con las haditas
y les explica, tipo, pero no, pará, no estoy siendo ofensivo, nada más estoy diciendo que vos antes volabas, me estás diciendo
hechos históricos.
Que es algo súper, es un gag como bastante normal de ver en este tipo de películas, como la que algo se malinterpreta, pero el tipo en realidad está un poco mansplaneando, pero no importa, vamos a pasar por eso. Pero es la forma en la que logra que eso se sienta interesante y como nuevo. Porque, de vuelta, la película creo que está llena de lugares comunes, de cosas que vimos hasta el hartazgo en un montón de lugares. Pero la forma en la que lo cuenta hacía que todo el tiempo te sorprendiera y que todo el tiempo sea interesante, me parece.
Sí, por eso. Está como resignificado, en muchos casos traído a la modernidad, claro, en otros no tanto.
Yo creo que siempre son imaginativas, son creativas las respuestas que tiene Disney, digamos que Pixar encuentra frente a estos lugares más comunes. A mí me parece que...
tal vez le falta un poco el ingrediente
me parece que es la que es más la que es más cerradita, la más plana, la más abrí el libro, leí la fábula, lo cerré y nada más. Sobre todo hay como por lo menos un par de ideas que para mí son como pobres, como esta cosa de, sobre todo sobre el final, cuando Ian dice cuando Barley le dice a Ian que el papá está orgulloso del pibe en el que terminó siendo, en el que creció, y es como, bueno, tiene 16 años, no terminó de crecer nada, él va a seguir creciendo toda su vida, ¿no? Y ahí algo está bien, bueno, la aventura lo convirtió en hombre, qué sé yo, pero de reducirla, reducir ese tipo de idea a algo, bueno, ya creció, punto, y cerramos la fábula y aprendimos nuestro...
Yo creo que esa parte está un poco puesta porque Ian lo necesitaba, o sea, él necesitaba una aprobación de su padre porque toda su inseguridad, digamos, como que cierra en el arco de que su hermano, que es su figura paterna al fin y al cabo, le diga algo que le dice su padre y que le haga como sentirse bien consigo mismo. Creo que iba un poco por ahí, pero... O sea, tenés razón, obviamente no terminó de crecer. Pero creo que en ese momento necesitaba como esa certidumbre.
Sí, sí, yo entiendo que, digamos, como dispositivo narrativo se entiende, cuenta. Parece que ellos han sido tan imaginativos y han puesto ideas tan creativas y tan complejas en sus películas anteriores que de repente que la respuesta a todo este camino que están recorriendo sea esto, y es un poco como se decía.
Sí, entiendo lo que vas. Es una peli claramente más sencilla que algo como Inside Out. No es... necesariamente malo eso, pero bueno, es tal vez lo que hace que a Belu y a mí nos deje más como, bueno, es una buena película, listo.
Pero al mismo tiempo es efectiva, porque ese momento en el que viene Barley y le dice, está orgulloso de quién sos, medio que se te hace un nudo en la garganta. Yo en ese momento yo estaba llorando, yo lloro con todo, y si es Pixar, lloro casi entrando a la película. O sea, escucho la musiquita de Pixar y la lamparita rebotando y yo ya arranco. Pero ese final, yo en ese momento estaba recontra emocionada. Y más que en el momento en el que él se da cuenta, tipo, te tuve a vos toda la vida, eso me mató.
Eso creo que es lo que más me llevó a mí. O sea, el momento donde estaba, bueno, haciendo sus listitas y tachando y todo eso, que me parece súper adorable. Y eso por ahí es lo que por ahí yo relacioné más con la vida real. De que por ahí uno no valora lo que tiene porque siempre está concentrado en lo que no tiene. Y nos pasamos siendo infelices pensando en eso. Hasta que de repente un día capaz nos va a faltar eso que ahora tenemos y no lo estamos disfrutando. Entonces eso me pareció cuando él se da cuenta de eso y empieza a valorar y decir, no, en realidad yo soy súper suertudo porque tengo este hermano que capaz no es mi papá, pero es mi figura paterna. Claro. Y si me va a acompañar toda la vida, me parece un mensaje re lindo ese.
Sí, como que siento que eso es lo que sentí Pixar. Que habían un montón de cosas
ese
que...
ese es el momento, me parece que
decís,
es...
esto, sí, es como, esto es convencional, esto se siente Disney, pero cuando resignifica la trama de esa manera, cuando convierte al hermano en esta figura paterna, pero al mismo tiempo en ese lugar de hermano, porque el hermano mayor básicamente es la persona que te cuida. Y ahí dije, esto sí es Pixar, ahí lo sentí.
Es que eso
bien.
Es lo que es un hermano mayor, no es exactamente, no necesariamente... O sea, no es un padre.
No, pero esta figura protectora, en quién, a quién admirar, a quién, no sé, contarle tus cosas.
Sí, que muchas veces en muchos casos te pasa sus gustos.
Claro, que te basás, tu personalidad se deriva bastante, o sea, nosotros somos quienes somos y tenés hermanos, por lo menos en mi caso. Yo siento que soy quien soy en un montón de cosas por mi hermano mayor.
Claro. Sí, para mí ese momento es la piedra angular de la película.
Sí.
Me parece que también es uno de los mejores momentos, uno de los momentos que más aprovechan, mejor contados con el utilizando el vocabulario audiovisual, porque primero va tachando cosas que nos recuerdan momentos de la película, que es algo que en este caso está bien utilizado, pero que en muchos casos en este mismo podcast nos quejamos, ¿viste? Cuando haces, sí, ya me acuerdo, no hace falta que me lo muestres.
Sí. Igual es una película para niños, o sea, sí. Entiendo que...
No, pero lo que quiero ir es a que cuando me rompe, porque creo que es tipo lenguaje audiovisual en su máximo esplendor, como digo a veces, es cuando dice compartir mi vida con él o algo así, que en realidad él lo puso en sí, un sentido de contarle.
Para contarle, le quiero contar y es sí. Sí,
y cuando lee eso y empezamos a ver imágenes que no habíamos visto, como cuando están en el trampolín y qué sé yo, ahí digo, ¡ay, boludo! Sí, está contado con todo. Sí. Ahí tipo guardaron el cartucho para el momento justo. La película igual, más en el sentido peli ochentosa de aventuras, road trip y qué sé yo, tiene momentos inspiradísimos. La persecución con las hadas.
Ay, es buenísimo.
Está afiladísima.
Sí, o sea, todo el momento donde Barley es chiquito me parece tipo espectacular, que encima pasa con lo de las hadas.
Y bueno, ese es el momento en el que dicen el nombre de la película. Cuando por fin enciende la camioneta, le dice, ponieron la O, O de Onward, y arranca... Y después cuando, lamentablemente en castellano creo que no tenemos una palabra para eso, pero cuando le está diciendo que se meta en el carril, merge, no estoy listo, nunca vas a estar listo, merge, tipo, es en esos momentos que me emocionan, porque es...
Sí.
Son esas grandes ideas contadas desde la acción. A mí, cuando funcionan, me llegan, siento la adrenalina, siento como que estoy viendo movimiento puro, que en definitiva sí. Eso es el cine, ¿no? Esa persecución está buenísima. Ajá. Y bueno, ¿cómo termina también? Que es después lo que le va a pasar a la manticora con las hadas que se acuerdan de que pueden volar en el momento justo.
Es hermoso. Ese momento tipo, en el que todos los personajes empiezan a recordar que pueden hacer cosas. El momento final del centauro, el novio de la madre, que
cuando
dice,
saca
no,
el
no,
pelo.
No.
¿Cuándo
espectacular.
La cabellera es increíble.
No, 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 no. Voy a ir corriendo y tiene el pelo Pantene y arranca.
Las haditas que son tipo super dark y re rudas. Cuando vuelan le sale como todo que
sí, no, vuelan y se escucha además tipo ruido de adita, tipo trin.
¿Sabes lo que más me gustó de lo del centauro? Que es algo que uno sentiría que se debería haber resuelto dentro de la película, tipo en algún momento va a tener que correr. Y me parece que es más gracioso como que se lo olvidaron y corre al final.
No, 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 voy corriendo, como que todos fueron adoptando. Y es esto, son todas cosas. No solo es una figura que le enseña a Ian Barley, sino que le enseñó a todos estos.
Sí. Uh-huh.
O sea, es el que le dijo al centauro, vos sabías que antes corrían durante 300 kilómetros sin cansarse, ¿no? Le dijo a las hadas, ustedes volaban.
Claro.
Y así todo el tiempo a la... Nunca me salía el nombre de este
manticora,
monstruo.
Manticora, no.
A la manticora.
No manticora, como dijo Fede.
Manticora.
Siempre poniendo
claro.
el
tilde en cualquier lado.
Hicieron un tema con las tildes, pero bueno, yo no me acordaba el nombre, así que no puedo decir nada. La mantícora cuando recuerda, tipo, che, yo era una bestia y ahora estoy atendiendo a esta manga. Tengo que arreglar la máquina de karaoke a las minas que están en la despedida.
Aparte, amo, claro, que la mina no quería tener bad reviews en su bar.
Bueno, ¿sabes qué? Eso me causa gracia porque es la típica cosa que hace Disney, ¿viste? Que te está vendiendo lo opuesto a lo que representan. Porque cuando llegamos al restaurante moderno de la mantícora, Mantícora es Disney, o sea, es el restaurante Disney, sí. Es lo que le hizo Disney a Star Wars, ponele, y después el restaurante un poco más interesante con los meseros vestidos de caballeros y que no tienen miedo de asustar es justamente lo que Disney no hace nunca jamás en la puta vida, y de vez en cuando Pixar, viste que tiene su propia manera de hacer las cosas, ¿se lo permiten?
Sí, aparte es muy gracioso cuando le dice, bueno, quiero ver a la mantícora. Ah, sí, claro, viene el muñeco. Y le baila, tipo, re Disney eso.
Muñeco todo prendido en fuego después.
Sí, 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 que después está saliendo. Sí, sí, ese está.
Sí, tenés el muñeco, el mapa. El mapa que es tipo el cosito de los crayones para los nenes.
Sí, yo pienso que es el Star Wars interesante pasado por el filtro Disney.
Está bárbaro.
Yo sigo herido por The Rise of Skywalker, así que, viste.
Está triste.
Todo lo lleva. Pero es... El lugar que le dan a la madre a mí me pareció muy lindo también. Sí, porque
también
generalmente
sí.
En estas películas los padres quedan relegados. Acá sí. Ellos están haciendo el viaje, bueno, que no lo nombramos, pero ellos están viajando con el padre o con la mitad del padre, para ser más precisos.
Que es muy bizarro. Que es muy bizarro cómo se arreglan el hecho. O sea, yo había visto...
Es muy bizarro cómo omiten como una gran cantidad de significado extraño que implica que hay dos adolescentes viajando con la parte de abajo de un hombre. Sí. Vale.
Ni se me había ocurrido eso. A mí,
bueno, a mí sí.
Lo que iba a decir, bueno, es que es muy extraña la idea de que no los escucha. Porque está bien, las orejas no están ahí, los oídos. Y se la arreglan bastante bien para que se dé la idea de que se comunica.
Sí, se puede esto comunicar. Del tamborileo en los pies, recordándoles, sí. Es un momento súper lindo. Y está lleno de cosas.
Bueno, lo de la madre, no quería que mencionemos a la madre sin decir, ya que hablamos de Tom Holland y Chris Pratt, la madre Julia Louis-Dreyfus, sí. Elaine para muchos, para otros tal vez la protagonista de VIP, no sé el nombre porque yo no la vi, y me gustó mucho el montaje paralelo que hacen, sí. Con ella tratando de seguirle los rastros, eso también lo sentí muy ochentoso. Yo por momentos, esto no lo leí en ningún lado, capaz estoy diciendo, es una cosa que se me ocurrió a mí solo, pero probablemente no, por momentos la sentí muy Thelma y Louis.
No.
Con estos dos escapándose de la ley y siempre alguien siguiéndolos. No sé, lo sentí muy Thelma y Louise, que también es una película ochentosa, sí. Eminentemente ochentosa.
Me pareció
ochentosa.
Justamente esto que decíamos, que por ahí cae en lugares comunes. Me parece que justamente todo lo de la madre es lo opuesto al lugar común, porque como decía Juli, siempre los padres, por lo menos en Disney, están relegados y...
O muertos.
Sí. Y acá en realidad está muerto, pero le ponen una pareja a la madre, algo que no habíamos visto antes. Y me parece que está muy bueno porque es una relación súper sana, o sea, que como que encima el centauro es medio hincha pelota, tipo ella medio que lo quiere cortar el teléfono porque quiere ocuparse de los hijos. Está, me parece que muy bien, y también el compañerismo, ¿no? Con la mantícora, esta pareja extraña que se arma, y que encima después termina siendo la amiga, porque que le dice, no, tenemos noche de chicas con la mantícora.
Sí, está bueno. Igual todas estas cosas se vieron en Los Simpsons, que a su vez referenciaban películas de los 80.
Claro, pero es esto que decíamos, toma cosas que son lugares, que son recontra comunes y les agrega,
sí,
algo,
le
que las sentís
ondita.
Como súper propia de la
peli. Lo que yo quería decir
eso,
es que la madre viuda o separada, que tiene una pareja, que por ahí los niños no aceptan, es algo que es Spielberg, ¿viste? Tampoco es algo nuevísimo.
No, pero en Disney creo que yo no la había visto. Siempre hay un viudo y una viuda.
Claro,
y chao.
Igual hay como grandes referencias de Spielberg en toda la película,
sí.
Digamos.
Sí,
como
sí,
Spielberg,
sí.
Es como esos fantasmas, digamos, es el fuera de campo de la peli.
Sí,
claro.
Sí, total.
A Indiana Jones, tipo el salto de fe, el momento del
sí,
salto de fe.
Sí, ese momento
del
es re Indiana Jones.
Es, sí, 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 recontra.
Bueno, esa es otra de las secuencias que me gustaron mucho. Porque, bueno, una de las cosas que más me gustaron, y esto capaz es de esas cosas medio nerd, de o gamer.
Bueno, ahí viene mi anécdota con mi hermana. Estábamos mirando tipo la película en ese momento en que él larga el hechizo para querer bajar el puente y le falla, y mi hermana al lado mío dice, ¡ay, no! Y yo le digo, y sí, los hechizos tienen rango. Y en la película pasa exactamente lo mismo.
¡Qué nerd de mierda! Encima soy la hermana mayor.
Soy la hermana mayor la que dice, tipo, no.
Qué
no.
Nerd de mierda.
Pero aparte es muy gracioso porque cuando Barley lo dice, se queda de risa como, qué pelotudo, cómo no vas a saber esa obviedad.
Fue la misma reacción y sí, tienen rango los hechizos.
Que aparte, o sea, ese chiste es como para poner las condiciones de, bueno, eso que vimos que funcionaba en otro momento, ahora no alcanza. Y bueno, yo quería decir eso. Todo el sistema mágico, que es muy de juego de rol o videojuego, me re gustó porque es como que va aprendiendo nuevas habilidades. Después
es lo suficientemente sencillo como para que vos no te metas a nitpiquear, digamos, a decir, ay, no podría haber hecho esto porque las claro. Reglas y que qué sé yo, viste, como es lo suficientemente sencillo como para que pase y no te hagas más preguntas y funcione.
Sí. También sí, eso te da a entender que la gente que lo hizo sabe.
Sí,
que jugó, que tiene horas y horas de juego.
Seguro. También está ese momento, bueno, que el rayo es el más difícil. Al principio te dicen, es el más difícil, no te va a salir ni en pedo. En el momento en que falla, que es cuando sacrifican a Guinevere, que ahora dejémoslo a un costado porque quiero hablar un minuto de eso, pero bueno, en ese momento no se especifica, no, es complicado porque tenés que usar la no sé qué que usaste.
Tenés que usar todos los poderes juntos.
Claro, la concentración, esto, lo otro. Y bueno, en ese momento no le sale, eventualmente sí. Lo de Guinevere me pareció uno de los momentos, de nuevo, visuales más inspirados.
Ay,
porque en un momento se le pincha una llanta y yo digo, ok, se está haciendo mierda. Ah, no, está como
caballo. No, es el caballo,
qué
y
genial.
Te muestra el caballo, es una
y después,
genialidad.
Las
eso.
Multas, el millón de multas que se había establecido que guardaba en la guantera, se escapan. Y digo, ah, bueno, sí, es porque ya no importan más.
No, eran las alas del Pegaso.
Es
hermoso.
Y después, tipo, en el momento antes de que se choque contra la roca, te muestran, te hacen como una especie de plano detalle de la cara del caballo. Espectacular. Ese momento
es genial. Es
100% visual. Bueno, y el otro momento de acción que creo que está muy inspirado, repleto de ideas, es cuando el dragón de piedra se materializa. Y ahí nuestro héroe Ian empieza a utilizar todos los hechizos combinándolos.
Sí.
Eso,
lo de la astilla me parece.
La cara del dragón, Que la cara del dragón sea la cara de la, del dragón mascota de la escuela que abra la boca a ese dragón súper infantil y
que aparte antes lo habían filmado un montón de veces.
Y vos decías, ¿qué onda? Esto, ¿por qué? Pero no te quedó lo suficientemente grabado en la cabeza como para decir, bueno, esto va a volver claro. Como te pasa al principio de Volver al Futuro. Ni en pedo, esto era como, ah, esto ahí es un detalle y que abra la boca de repente, sí. Es hermoso. Sí.
Es muy lindo. Y bueno, y lo lindo también de esta secuencia es que acá Ian ya domina todos sus poderes y lo vemos usar todos los hechizos que ya lo vimos usar antes o que lo vimos aprender. Es como que eso está muy, muy bien utilizado a nivel guión. O sea, no usa nada que no lo hayamos visto aprender antes.
Bueno, lo de la astilla me pareció una idea también, muy inspirada también, sí. Que se había establecido, había
sí,
dicho.
Sí, el Gag se convierte en... Se convierte en algo importante, digamos.
Sí.
Sí, lo de las bueno, la madre peleando, haciendo lo mismo que hacía con los ejercicios.
Sí, con el ejercicio.
Me pareció muy lindo también.
Sí, es espectacular. Aparte ahí se la están rejugando. Y bueno, la otra cosa que tiene de lindo este momento desde el punto de vista de lo que respecta a Ian es que ya admite que no, bueno, vos sos el que conoció a papá y significa volver a verlo significa más para vos que para mí porque vos sos mi figura paterna.
No, en el momento en el que aparte... le dice andá y despedite.
Eso.
Ahí me mató. En
eso
ese
porque
momento
cuando
yo
le cuenta
lloré.
Ya la anécdota esta de que la última vez que lo vio en realidad no lo pudo ver porque sí. Sintió claro. Mucho miedo de verlo así. Es muy fuerte.
Que es algo también muy Chris Pratt porque Chris Pratt hizo lo mismo con siendo muy... Star-Lord.
Sí, 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 es sí. Muy Guardianes
de
la
Galaxia. Ah, cierto, no me había acordado de eso.
Sí, sí, yo pensé.
Sí, yo lo pensé.
O sea, yo pensé, esto lo vi hace poco. Ah, y encima era también la versión Chris claro. Pratt.
Tiene un tema lidiando con padres muertos, me parece, Chris Pratt.
Sí, bueno, Daddy Issues es tipo la especie de muleta
el
para todo.
Claro,
bueno.
Pero sí, qué sé yo, todas esas cosas es lo que hace que esta película sea tan agradable.
Sí.
Es un buen guión.
Y también creo que es un gran momento cuando finalmente el padre se materializa completamente. Que lo vemos siempre desde el punto de vista de Ian. Nunca lo vemos interactuar, ni lo vemos de cerca, ni nada, ni escuchamos la conversación que tiene con Barley. Creo que también es un gran acierto ese.
Que también está como muy arraigado en la literatura fantástica y en los cuentos fantásticos, digamos, aquel héroe que va a tener la revelación. Tipo, a mí me hizo acordar a Narnia cuando Edmund habla con Aslan y ninguno de los hermanos sabe qué es lo que le dijo y de repente vuelve cambiado. Sí. Bueno, para mí es un tipo de cosa que está muy presente en la literatura fantástica, esta charla con el mentor que te cambia. Sí,
yo claro. No tengo la más puta idea de lo que estás hablando, porque el Narnia no sé nada. No.
Yo tampoco. No.
Bueno, somos 50-50.
Mira. Ni vi la película tampoco.
No, la película me acuerdo que vi la primera y es tan chota que me olvidé.
Cuando la ves, cuando tenés 10 bueno, años, estoy, la mejor
leí los libros. Yo hice toda la tarea.
Claro.
Pero sí, está lindo. Me pareció un poco forzado lo de que Ian no puede acercarse porque quedó en una especie de jaula de piedra de la que no puede salir. Incluso en el momento cuando vi, sentí que era medio forzado eso, pensé, ¿qué tal si no había tal cosa, pero Ian decide dejarlo?
Yo, para mí un poco lo dejó, ¿eh?
Se dio por vencido, podía trepar eso tranquilamente.
Claro, para mí estaba intentando ver, pero no ir a interrumpir la despedida, digamos.
Bueno, puede ser, qué sé yo.
Puede ser, no sé.
Acá las chicas siempre tenemos razón.
Sí.
Sí. Bueno, tal vez para terminar podríamos hablar un poco de esto que había mencionado al principio. Todos nosotros tenemos hermanos y me parece que una pregunta fácil es decir con quién nos sentimos más identificados. En mi caso, muchos sabrán, yo tengo un hermano menor que también, digamos... No quiero darme todo el crédito, pero yo me encargué cuando era chico de obsesionarlo con el cine, con las cosas que me gustan. O sea que yo me sentí muy identificado con Barley. También a mí me gustaban, qué sé yo, el cine y los videojuegos cuando no era cool, cuando era mainstream. Y entonces yo era un poco ese pibe que no era bien visto, que qué sé yo, hoy en día por ahí pasa por canchero, como decía vos, Belu. Pero en su momento era como, nada, las cosas que me gustaban eran de fracasado. Y dulce. Claro.
Bueno, a mí, yo fui bautizada a Barley. Tipo, salimos del cine y mi hermana me decía, eso es igual. Y yo le digo, perdón.
Todo.
Claro, perdón, pero yo soy menos un quilombo. Pero sí, obviamente, la identificación es directamente con Barley. Y pasó algo como muy gracioso de que con mi hermana me pasa, vivo con ella y me pasa que, bueno, se tiene que fumar todas las cosas con las que me obsesiono. Tipo, a mí me gustan los juegos de rol, te vas a saber todo, porque bueno, no te queda otra. Yo la escucho con sus cosas de medicina, ella me escucha como mi boludez, ¿eh? Entonces había como, hubo un momento de ahí, de sí, tipo de los juegos de rol y de la aventura, de lo fantástico y de la magia, que y bueno, sí, un poco soy yo.
Claro. Sí, la diferencia tal vez en ese caso es que, si bien comparten todo eso, tomaron caminos muy diferentes.
Muy diferentes, sí, tal cual. Bueno, uno de mis momentos más orgullosos de la semana pasada es que mi hermana decidió ponerse a ver todas las películas de Estudio Ghibli que subió a Netflix, porque yo hinché las pelotas ahí, bien. Y le están encantando todas, y es como, ay, sí, me voy a dormir tranquila.
Hermoso. Sí, yo también soy hermana mayor, capaz no tan igual a Barley como es Belén, pero sí me sentí identificada, sobre todo al final, cuando muestran todos los flashbacks a cuando eran chiquitos. Me pasa esto de que mi hermana también es bastante insegura, ahora de grande también y de chica también bastante, era como muy tímida. Entonces me pasa de hace un tiempo, mis papás nos habían mostrado unos videos que nos filmaban cuando éramos chiquitas, y hay muchas situaciones de en el colegio, o de fiestitas de cumpleaños, lo que sea, y siempre se me ve a mí como protegiendo a mi hermana, y guiándola, y diciéndole por dónde tenía que ir, o qué tenía que decir, o qué hacer. Así que por ese lado me siento bastante identificada como hermana mayor, de protectora, digamos. No sé por qué siempre me salió de chiquita como ese instinto de protegerla, pobrecita. Así que toda esa parte del final me llegó mucho, y me sentí identificada por ese lado.
Y bueno, en tu caso, Juli, como habíamos dicho,
vos elegís qué
querés. Yo elijo. Claro. Es elige tu propia aventura. Yo soy la hermana del medio, tengo dos hermanos varones. Con mi hermano más chico no nos llevamos tanto, de hecho nos llevamos menos de 2 años. Entonces quizás no hay tanto que él haya podido adoptar de mí. Uh-huh. Sí, quizás es que más los dos aprendimos muchísimo de mi hermano.
Claro.
Más que nada en cuestión de gustos. Gustos musicales, más que nada. En un momento de mi preadolescencia no me gustaba un carajo la música que escuchaba mi hermano. Me parecía todo un embole y nos despertábamos todos los días para ir a la escuela con Pink Floyd y era como, ¡oh! ¡Qué insoportable! ¿Cómo se le ocurre? Y yo tenía 11 años y era infumable y me gustaba Hilary Duff, obvio. Claro. Y
después, no
después creciendo
apreciar.
Era como, ¡ew! Yo escuché re buena música desde siempre. Obviamente todo esto mi hermano lo sacó de mi viejo.
Claro.
Porque siempre mi hermano lo admiró muchísimo a mi papá, pero nosotros lo veíamos más en él, porque claro, estábamos más tiempo con mi hermano, porque mi viejo laburaba 8 o 10 horas, entonces estábamos más tiempo con mi hermano. Y creo que yo me sentí muy Ian en el sentido de esto, de que yo siento que mucho de mi personalidad y de gustos que fui adquiriendo se deben a mi hermano. O sea, consciente o inconscientemente, porque también me pasaba esto de que no me gustaban las cosas que a él le gustaban.
Claro.
Pero en algún punto terminaba apreciándolas. Capaz ahora lo que pasa es que yo les doy cosas, yo como que les recomiendo cosas a ellos. Es como, che, quiero ver una serie, ¿qué veo?
Claro.
Y les tengo que decir, ah, les digo algo o una película o algo así. Me rompe el corazón cuando no les gustan las películas que les paso. Me destroza, pero
citando,
bueno, son cosas que pasan.
Citando a Barley, algo que dice en un momento que también es una frase muy común, el aprendiz se transformó en el maestro de alguna manera.
Algo así, sí.
Bueno, entonces somos 3 Barleys acá y una Ian.
Uh-huh. Estamos listos para jugar rol.
Claro, armamos una party. Listo. Bueno, no sé, espero que esto les resulte interesante. Se nos había ocurrido terminar el podcast con esto que no tiene tanto que ver.
Cuéntenos qué hermanos son.
Con la película.
Claro, ¿qué hermanos son ustedes?
La verdad que sí, nos encantaría, porque me parece que lo más lindo que se puede sacar de una peli que, como habíamos dicho, es sencilla, pero bonita, agradable de ver, es eso. Y lo lamento mucho por los hijos únicos que, qué sé yo, tal vez viste la bien y dicen, no entiendo de qué está hablando.
Mi perro era mi hermano.
Claro. Yo tenía un amigo imaginario, pero no es lo mismo.
No, es lo más tener hermanos. Eso sería la moraleja.
Bueno, pero es una muy buena idea esa. Nos gustaría escuchar de parte de ustedes, oyentes, con cuál de los dos hermanos se sintieron más identificados y un poco de sus historias con sus hermanos. Que, no sé, yo siento que estos últimos 10 minutos fueron muy lindos.
Hicimos terapia,
¿no? Claro, fue como una terapia. Que después los que están allá afuera se la tienen que fumar.
Claro.
Bueno, antes de cerrar, como hago siempre últimamente, les recuerdo nuestro Patreon, patreon.com/quemes, en donde pueden hacer una contribución para que podamos seguir haciendo podcasts, que es mucho más barato que hacer terapia. Obviamente, al hacer una contribución, van a acceder a un montón de cosas, como piezas de contenido exclusivos, o nuestro chat secreto, en donde seguramente vamos a estar hablando de nuestros hermanos de manera más personal en los próximos días. Así que nada, súmense. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Nunca sabré cómo se siente el amor de...